Estás escuchando un podcast de La Canción del País.
Vamos a hablar también un ratito, al teléfono lo tengo a Marcos Apolo Benítez, que es psicoanalista y también escritor, nació en el Chaco, si mal no recuerdo, en Resistencia, está afincado en Rosario hace un tiempo, y bueno, él la acompañó también a Alexandra Coan cuando vino a presentar su libro, su último libro, Y Sin Embargo el Amor, hace poquito en Plataforma Labardén. Había otros colegas también que estuvieron dialogando con ella y dando su mirada del libro, y Marcos publicó, lo invitamos, ¿no?, a que nos dé su opinión, a que publique una nota en lacancióndelpaís.com.ar sobre la salida del libro y bueno, su lectura, por supuesto, de lo que Coan aborda allí. Lo tengo en línea. Marcos, ¿cómo te va, Perry, de este lado? ¿Cómo anda?
Hola, Perry, buenas tardes. ¿Cómo andás?
Bien, todo bien por acá. Gracias por atendernos,
No, por favor, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias también por la invitación a escribir el artículo.
Sí.
Que ya está circulando por las redes. Y una aclaración de lo que dijiste al principio. No, yo no soy nacido en Resistencia.
Ah.
En la parte del Impenetrable, más arriba.
Eso te iba a preguntar porque lo dije dudando. No me acordaba, me lo habías dicho en algún momento. No en Resistencia, ¿a dónde? ¿En qué ciudad era?
Una ciudad que se llama Juan José Castelli, que está a 350 kilómetros más al norte todavía de la capital del Chaco, es decir, ya lindando con lo que sería el Impenetrable, ¿no?
Claro, mira.
La reserva del Monte Chaqué.
Bueno, de eso hemos hablado a partir de tus libros también en algún momento cuando te entrevistamos acá en la radio. ¿Con Coan qué onda? ¿Tenías relación de antes? ¿Te invitó ahí a ser parte de esta mesa de presentación?
Mira, nosotros teníamos una relación preestablecida a raíz de un artículo que yo publiqué en la revista Polvo, que se llama El Yugo del Amor Libre, ¿no? Donde criticaba esta cuestión del amor libre, ¿no? Lo que circula como el pretendido amor libre.
Sí.
A ella le gustó ese artículo, incluso levantó algunas partes, fragmentos de ese artículo en este libro, Y Sin Embargo el Amor.
Ah, bien,
y
claro.
A raíz de eso que se estableció una relación entre ambos y después ella me invitó para esta ocasión, ¿no?
Claro, siguió el vínculo. Bueno, por supuesto que invitamos a los oyentes, a quienes están escuchando ahora, a leer tu texto sobre el libro de Alexandra Coa, que se llama Inscripciones de la Intermitencia, que está ahí en lacancióndelpaís.com.ar, pero también, un poco como estamos haciendo con otros colaboradores del sitio este año, los invitamos al aire para charlar de eso que escriben, para inclusive ampliar algunas cosas que no están en el texto, rodear un poco al personaje en cuestión, o el tema en cuestión. No sé por dónde querés arrancar ahí respecto a... Bueno, en la nota decís a quién va dirigido Y Sin Embargo el Amor, empezás así, con esa pregunta, y decís que no es un libro excluyente, porque por ahí uno piensa, bueno, pensar al amor, el psicoanálisis, seguro me van a tirar conceptos rarísimos y difíciles de Asir, de Lacan, de Freud, y qué sé yo, pero es un libro amable en algún sentido, el de Coan, para cualquier tipo de lector, lectora.
Sí, absolutamente, y esa es una de las cualidades a destacar del libro, porque ella tiene mucha plasticidad en su escritura, sin disminuir la complejidad, ¿no?, de las cuestiones que ella aborda. Pero en ese sentido el libro es muy muy ameno, no es excluyente de ninguna clase de lector, pero secretamente, es una lectura mía, apunta a ese lector que tal vez puede habitar en cada uno de nosotros, que cree saber, ¿no?, en lo que consiste el amor. Es decir, que tiene una teoría preestablecida, tiene preconceptualizaciones acerca de cómo se tiene que amar, cómo se tiene que desear, ¿no?, y cuál es la manera correcta de relacionarse con los otros, ¿no?
Mm.
Ahí es donde ella interviene, si se quiere, desmantelizando todas esas ideas totalitarias del amor.
Ah, claro, porque eso te iba a preguntar. Todos quizás, confundidamente, tenemos una idea. La época nos provee de otra, ¿no? De otras ideas, inclusive la época nos las impone. Todas las épocas me parece que tienen como su discurso social y de ahí nos agarramos todos con nuestras cuestiones personales o que creemos muy individuales, pero somos hablados por otros. Muchas veces repetimos un poco ese aire de época, cómo se debe vivir el amor. Pero ahora también circulan como ideas bastante taxativas para erradicar un paradigma o para bajar monumentos de cómo se debe amar, y también se erigen otros paradigmas nuevos, ¿no?
Exactamente, sí. A ver, siempre somos hablados por el otro, por el otro de la cultura, por el otro social, ¿no? Claro, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos diciendo, dónde estamos parados y qué discurso habitamos, ¿no? Ahora, las distintas épocas van edificando teorías o ideas o representaciones casi siempre moralizantes del amor. Y en ese sentido todos somos, ¿no?, pequeños moralistas del amor, ¿no? Basta evitar convivir en una relación para...
En la escuela.
Bueno, sí, por supuesto, pero en toda relación queremos imponer nuestra manera adecuada de amar. Y ahí empiezan los conflictos.
Coan, bueno, entre las personas, las citas y las lecturas de las que se vale, entre las que están las tuyas, sí, que me imagino que debe ser un elogio para vos también, arma como un catálogo, un mapa bastante grande de otras referencias. Veía citado por ahí a Ann Carson, otros teóricos y pensadores como Julia Kristeva, el semiólogo Roland Barthes, por supuesto, que es como el gurú también que ha pensado, Zizek, inclusive va a canciones argentinas de Fito y de Charlie, ¿no? Es un ensayo, Marcos, y dialoga para dar su parecer con todas estas otras teorías del amor.
Exactamente, es un libro ensayístico compuesto por 8 capítulos donde las referencias fundamentales son 2 textos, ¿no?, paradigmáticos a la hora de pensar las cuestiones del amor y del deseo, que son el seminario 8 de la transferencia de Jacques Lacan y fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, ¿no?
Ajá.
Parte de ahí, bueno, porque son dos libros realmente fundamentales, ¿no?, que vinieron a refutar muchos discursos tradicionales, ¿no?, respecto al amor y al deseo, pero no se queda en eso, sino que hace todo un montaje de citas y bibliografías muy interesantes, ¿no? Se nutre, por supuesto, de otros libros, pero también de la música, ¿no?, de la poesía e incluso citas a posteos de Facebook, por ejemplo, o Twitter.
Claro.
Muy ingenioso y actual.
Sí, 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 porque eso es un ámbito en donde se analiza y se habla mucho del amor en las redes sociales, y inclusive también hace un análisis de cómo las redes sociales o nuestro comportamiento en redes sociales van modificando nada, el comportamiento en el terreno del amor o las reacciones que tenemos en relación al otro, si te clavó el visto, si no, el gosteo, si hay que esperar, si hay que arremeter, qué es visto como un acoso y qué no. Todo eso desde el psicoanálisis que ayer en la previa, ¿no?, de esta charla, como una especie de preproducción, me decías que el psicoanálisis en ese sentido, ¿qué es y qué no es? ¿No es una teoría, es un aparato crítico, se podría decir, el psicoanálisis para leer otras cosas?
El psicoanálisis, sí, 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 indudablemente es una máquina crítica que interviene en los discursos, ¿no? Constantemente está interviniendo en otros discursos desde su nacimiento. Pero a la vez, el psicoanálisis también es una clínica, ¿no? El psicoanálisis opera en lo más embrionario del discurso, ¿no? En lo más embrionario del lenguaje, que luego hace la representación de un cuerpo y a los modos de amar y de desear, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis es realmente emancipatorio, ¿no? Es emancipatorio en la medida en que interviene o cortocircuita las representaciones totalitarias del amor, ¿no?
Bien.
Perdón, quiero hacer una aclaración.
Sí.
Cuando yo me refiero a las ideas totalitarias del amor, me refiero a esos discursos, esos cachivaches arrastrados por la tradición, que consideran, ¿no?, que hay una manera correcta de amar, ¿no?
Uh-huh.
Que consideran que el sujeto se puede adecuar correctamente al objeto, ¿no? Traducido en llano sería que lo que a mí me falta, el otro lo puede tener. Bueno, eso es ilusorio.
La idea de que el amor te completa, la media naranja, eso que quedó medio viejo ya, pero siempre hay alguien que se agarre de ahí. Pero no solo Coan va, o a mí lo que me parece, digo, es que ella, al intervenir en los temas que toca, es muy contemporánea, es decir, no que se mete a rebatir cosas que por ahí ya cayeron hace 50 años, sino por eso es tan urticante en la cultura actual, y de algún modo no fue ella la que se posicionó de esa manera, sino periodistas y el ambiente cultural, está debatiendo paradigmas muy nuevos, y a veces es urticante en ese sentido.
Exactamente, ella está debatiendo y criticando paradigmas muy nuevos, pero con nociones y conceptos que no son nuevos, ¿no? Porque estas consideraciones las había pensado el psicoanálisis hace 100 años atrás, ¿no? Entonces las actualiza, las pone nuevamente en la palestra y las y las hace jugar, ¿no?, a estas nociones, ¿no?
Bien, decís en el texto: de entrada el libro parece plantearse lo siguiente: no es hora de revisar algunas premisas y sus conclusiones apresuradas. Imagino que, bueno, eso tiene que ver con las preguntas, ¿no?, más que la respuesta que se puede hacer al psicoanálisis y que ayuda a hacerse a cada uno de los individuos. Y cuando citás a el seminario de Lacan, la transferencia de 1960-1961, decís ahí en palabras de la autora: el drama del amor es justamente que lo que le falta a uno no es lo que el otro tiene, y es gracias a esa discordancia, a ese tajo, a ese hiato, que surge el deseo como deseo de otra cosa. Hay como un vacío gigante, ¿eh? Yo leí varias entrevistas que le hacen a ella también, y tiene que ver con desmantelar todos estos discursos de la completud del otro, de que si el otro no te suma o no te sirve, te vas corriendo y es fácil hacerlo. Son un poco los discursos más cachivache, como decías vos hace un ratito, de esta época, en donde pareciera ser que para desembarazarnos de problemas amorosos tenemos una serie de 10 tips y con eso alcanza.
Exactamente. Sí. Bueno, pero como vos decís, son los discursos cachivaches, fomentados obviamente por el marketing, por el comercio, ¿no?, por la propaganda amarillista, ¿no?, que nos hace creer que la felicidad, ¿no?, o que el amor ideal está a un paso, ¿no?, y que el amor y que la felicidad es sin conflicto. Bueno, eso es realmente ilusorio. ¿Qué sería una vida sin conflicto, no?
Sí, y el psicoanálisis o Coan en este caso reivindica ese conflicto, porque uno también la ley dice, bueno, pero ¿qué? Entonces tengo que habitar siempre ese lugar conflictivo. Por ahí decía en otra entrevista ella que habitar la fragilidad, fíjate vos, y vista así suelta, claro, choca bastante con ciertas cosas que uno escucha hoy en día. Habitar la fragilidad es más emancipatorio que pretenderse empoderado, porque las palabras resuenan de un modo muy significativo en cada época, y ella dice eso, bueno, a veces inclusive lo ponen como título, entonces suena más fuerte, ¿no? Habitar esa fragilidad es más emancipatorio que pretenderse empoderado, que es un término que se ha venido usando mucho últimamente.
Sí, es que generalmente, vamos a decirlo así, un sujeto se enoja, se frustra o se exacerba cada vez que no puede hacer coincidir las clavijas con los agujeritos, ¿no? Ahí es donde se enoja, se exacerba, ¿no? Tira el tablero abajo, ¿no? Es decir, alguien que justamente no tolera y no puede evitar esa falta, ese hiato, esa diferencia, ¿no? Porque en esto que vos citabas, ¿no?, que entre dos existe un intervalo o una diferencia, es por esa diferencia que surge el deseo, ¿no? El deseo de otra cosa, el deseo más allá del otro con quien puedo compartir mi vida amorosa, ¿no? Es decir, que mi vida no termina en el otro, porque si fuera así, se vuelve muy pesado, una carga muy pesada para el otro. Y por otro lado, si el otro no me da lo que a mí me falta, ¿no? Obviamente se vuelve tóxico, ¿no? Entonces, una de las preguntas que aparecen en el libro, criticando un poco esta noción de la toxicidad, es de qué manera salir de la mismidad sin que el otro me resulte tóxico, ¿no? Es decir, de qué manera evitar la toxicidad, ¿no?
A ver, Marcos, ahí, pero bueno, la palabra toxicidad es más fácil de comprender y está como a la orden del día de hace unos años, ¿no? Se volvió como un latiguillo, pero citabas otra cosa ahí, la mismidad, decías.
Exactamente, la mismidad.
Mismidad.
Recaía en el yo mismo, ¿no? O en el narcisismo, como se suele decir. Yo te decía, ¿de qué manera salir de la mismidad, ¿no?, tolerando la diferencia del otro, ¿no?, y sin que necesariamente el otro se me vuelva tóxico, ¿no?, porque no me da lo que yo quiero, ¿no?, porque no hace lo que yo pretendo,
claro,
porque no ama según la concepción que yo tengo del amor, ¿no?
Bien.
Entonces, al buscar eso, ese amor ideal, ese amor que concuerde, que sea equivalente entre dos, nos frustramos todo el tiempo, ¿no?, y todos se vuelven descartables.
En otra nota que leí, creo que le hacen una entrevista bastante extensa sobre este libro, la periodista da cuenta de que Coan de alguna manera pareciera que siempre está polemizando con los feminismos, pero no porque esté en desacuerdo con la mayoría de las formulaciones, sino porque toma distancia de la radicalidad de algunas consignas o cuestiones o cuestiona categorías como la de responsabilidad afectiva o empatía, desde las que estos colectivos muchas veces proponen una relectura de los vínculos. Es decir, la sociedad y sobre todo las banderas del feminismo están releyendo los vínculos amorosos, y ahí un poco poco interviene, ¿no? Coan, desde su singularidad como psicoanalista, últimamente en la Argentina pasó al nivel de que ciertos analistas y teóricos empiezan a adquirir un estatus casi de estrella de rock. No sé, en un momento pasó con Rita Segato, que uno donde leyera o prendiera estaba la cita o la presencia de Rita Segato. También con Stan Riber, desde el punto de la filosofía. ¿Cómo ubicas ahí a Coan? ¿Cómo ves su trabajo en ese sentido?
Sí, bueno, primero el papel del intelectual en la época de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Otra magnitud. Pero a mí me parece que Coan viene a dar en la tecla en un momento muy, muy, muy oportuno, ¿no? Donde justamente muchos discursos terminan cayendo en el punitivismo y de alguna manera ella viene a repensar esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Ahí donde estamos saturados de respuestas, ella viene más bien a interpelar con preguntas. No es que ella se considere antifeminista, de hecho ella reivindica el feminismo.
Pero claro.
No todos los feminismos son iguales, hay feminismo y feminismo, ¿no? Entonces, una cosa que desde ciertos feminismos estén intentando visibilizar no violencia, repensar nuevos modos de relación, pero otra cosa son aquellos discursos que vienen a querer inscribir protocolos de conductas adecuadas, ¿no? O correctas, y que terminan en una pedagogía del bien, ¿no? Ahí es donde ella
interviene, claro.
Interviene, exactamente, porque si no se interviene en ese tipo de discursos, esos discursos terminan montando otra nueva moral, ¿no?
Responde en esa entrevista, dice: lo que intenté transmitir en el libro es lo que a partir de la experiencia del análisis aparece como un nuevo amor, que es nuevo cada vez y se resiste y excede cualquier configuración del amor de cualquier época. Me parece que es un problema suponer que los feminismos están pensando de una mejor manera el amor. El asunto es tratar de no agobiar al amor con definiciones, prescripciones, con narraciones, y si en algún lugar sucede eso es en los discursos alrededor del amor. Todo el tiempo estamos queriendo interpretarlo, asfixiarlo en definitiva, pero bueno, ella también a su vez escribe un libro, ¿no?, en torno al amor. Y dice: aparentemente estamos intentando producir ciertas emancipaciones, ¿no?, en esta época, pero hay una trampa que nos deja más alienados en ciertos discursos productivistas, individualistas o mercantilistas. Hay que subrayar esta cuestión de la trampa, porque ya no estamos solamente ante una cuestión engañosa, sino tramposa. Nos hacen creer que estamos yendo para el lado de un bienestar, y en realidad son cuestiones que terminan produciendo en algún sentido cierto daño. No solo no produce bienestar, sino que además produce efectos más alienantes en ese intento de hacer encajar todo el tiempo, como si dijéramos: ahora sí vamos a poder encajar la cosa. No, ahora tampoco. Eso no quiere decir que haya que acostumbrarse o resignarse al sufrimiento o al malestar, sino que hay que dejar de pretender extirparlo. Y hay un poco, bueno, esto que está diciendo, que es bastante claro, ¿no?, en su respuesta, es aprender a convivir, ¿no?, en ese estado, Marcos.
Exactamente, porque el malestar coexiste a la cultura. A ver, el efecto de querer extirpar el conflicto, la angustia, ¿no?, eso que no anda, es la pretensión de querer rechazar el inconsciente, ¿no? Y cuando se intenta rechazar el inconsciente, bueno, se aparece por la ventana, ¿no?
Bien, bien.
Ese es el problema. Ahora, la tesis central del libro de ella va a decir que no hay teoría del amor, ¿no? No hay una pedagogía, no hay una teoría, no hay una epistemología de las maneras correctas de sentir, ¿no? Por eso mismo, la pedagogía, ¿no?, eso que viene a pretender enseñarnos a amar correctamente, termina siendo lo opuesto a la emancipación, ¿no? Termina siendo alienante.
Pero hay que decir entonces que como que todo el tiempo se quieren construir pedagogías de cómo amar, va todo el tiempo, digo, o aparecen y hay que revisarlas.
Pero por supuesto, pero lo más curioso es que este tipo de pedagogía terminan fundamentándose o argumentándose en paradigmas obsoletos, pero además muy llanos, ¿no?, de cierta teoría psicologicista del amor, que tiene que ver con hacer encastrar el sujeto al objeto, ¿no?
Otro término que aborda es en esta nota que me imagino que tiene que ver con el amor de esta época, es la deconstrucción. Dice que la palabra esta fue a parar al dominio de lo voluntario, al esencialismo, como que fue a parar a lo peor, y dice: la deconstrucción no es cambiemos una cosa por otra, saquémonos este ropaje antiguo y pongámonos otro en relación al amor y el deseo, como si fuera tan fácil de construir el paradigma del amor romántico, y no tiene nada nada que ver con pretender que el amor no dañe. Bueno, también se mete ahí con mucho de las terminologías o los modos actuales que estamos pensando el amor en este y sin embargo el amor.
En cuanto a esto último que vos decías, el deseo no puede ser deconstruido. El deseo no se deconstruye porque el deseo está más allá de los dominios del yo.
¿Cómo sería eso, doctor? Dígame.
El deseo no tiene que ver con la razón, con el racionalismo o con la conciencia.
Ah, bien, claro. ¿Qué problema? Entonces, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, digamos.
Bueno, por ejemplo, exactamente.
Claro.
Exactamente, sí. Sí, hay algo del deseo que desconocemos, ¿no? Pero que no se sutura con pedagogía.
Bueno, ¿y eso qué, cómo se descubre? ¿Son años de pagarle al psicólogo? ¿O de seguir pensándose uno mismo?
Es que no hay una manera general,
claro,
de poder habitar este intervalo, este hiato. Cada uno lo tiene que hacer a su manera, ¿no? Cada uno tiene que inscribir la posibilidad de amar lo más libremente posible, ¿no? Es decir, amar de una manera que no sea la del sacrificio. Esa sería la apuesta ética, si se quiere decir.
Claro. Me interesó una parte en donde habla de los nuevos códigos y los nuevos protocolos que establecemos en relación a las relaciones amorosas, y dice que hay todo el tiempo códigos, a los códigos habituales de convivencia que uno más o menos sigue, ¿no? Porque vive en sociedad, cada vez se agregan más. Hay que llamar a alguien directamente por teléfono o antes le mando un WhatsApp, ¿no? Porque ahí uno empieza a decir, estoy acosando, me estoy metiendo mucho. ¿Hay que mandarle mensaje o hay que mandarle email? Dice ella, es un teléfono, ¿por qué sonaría como acoso o violento que vos levantes un teléfono para llamarme a mí? Pensar que es invasivo, intrusivo, un llamado de teléfono, a eso hemos llegado. Hay todo el tiempo, cada vez más, una protocolización de las relaciones y eso va generando más distancia. Esas cosas me llaman la atención, no tienen nada que ver con el amor, con el feminismo, la emancipación o la libertad. Tiene que ver con qué es tan temible, tiene que ver con por qué es tan temible relacionarse con otro. Bueno, un poco lo que decías vos, cómo usa a su favor justamente estos protocolos de cada época y en este caso cómo intervienen las redes sociales en nuestros comportamientos, ¿no?
Claro, pero a medida que avanzan los protocolos el otro se vuelve peligroso, ¿no? El otro se vuelve tóxico.
Sí.
En definitiva, los protocolos lo que vienen a hacer es matar el deseo. Y fíjate vos que los protocolos aumentan en la misma medida que aumentan los medicamentos, ¿no? Porque aumentan las patologizaciones. Todo se patologiza, todo se medica, para todo hay un protocolo, ¿no? Lo cual se vuelve realmente invivible, ¿no? Pero además, estos protocolos que quisieran justamente edificar un bien, me parece que terminan siendo inefectivos, porque los problemas continúan, es más, aumentan.
Me gusta lo que escribís ahí en la nota, en tu nota de lacancióndelpaís.com.ar, que no se trata de buscar fórmulas que den cuenta de los hechos, sino de hacer de la lectura un acto de transfiguración. Explícame un poco esto respecto a que no es tanto por la saturación de sentido que algo se transforma. Al contrario, es la interferencia en la significación lo que produce desplazamientos. Otra manera de leer, de ver y hacer. ¿Cómo sería para ver mejor, no?
Bueno, es que justamente tenemos una manera muy, muy facilista, muy simplificada, por la cual nos apresuramos a querer comprender rápidamente los fenómenos, vamos a decirlo así, los hechos, ¿no?
Sí.
Pero ahí donde comprendemos rápidamente, nos saltamos el paso de hacer las preguntas adecuadas. Por lo tanto, no, ni siquiera entendemos y ni siquiera resolvemos el problema, porque tenemos respuesta ahí donde faltan las preguntas, ¿no? Entonces, no es por agregar más sentido y más representación a lo que yo supongo,
sí,
esclarecen los hechos, sino justamente restándole sentido, es decir, degeneralizando eso, ¿no? Llevándolo justamente a lo más sintomático, ¿no? Por eso al libro de Coa no le interesan las respuestas, sino más bien las preguntas.
Claro. Bueno, también esto de poder hacerse preguntas y no subirse a la ola es muy difícil. Ni la escuela te ayuda a pensar, ni la facultad. Tememos mucho, ¿no?, hacer preguntas.
¿Sabés lo que pasa, Ferri? Que la pregunta angustia. Porque, viste, en la pregunta no hay garantía.
Claro.
Entonces rápidamente, como una reacción a un estímulo rápido, damos una respuesta queriendo aliviar, ¿no? Pero es provisorio.
Sí.
es un alivio momentáneo, ¿no? En tanto que después el conflicto persiste, ¿no?
Sí, a mí lo que me preocupa, me llama la atención o me genera como más conflicto interno es cuando esas respuestas provisorias se vuelven monumentos, intocable. Entonces uno ahí no puede entrar con preguntas nuevas y se vuelve como una repitencia, ¿no? Esto es así.
Bueno, ahí estamos en la bajada de línea, ¿no?
Claro.
Estamos en la bajada de línea, en la moral, en el axioma intocable.
Para todo, ¿no? Para pensar la política, las relaciones, el feminismo, los padres, la madre, qué sé yo. Sí. Cristina, el peronismo, lo que venga, ¿no?
Pero por supuesto, pero en la historia de las ideas fue justamente ahí donde se ubicó una pregunta en el lugar del axioma o de la conclusión que recién se pudo producir un movimiento, un cimbronazo, que permite una transfiguración, ¿no? O una metamorfosis. Pero a través de las preguntas, no a través de las respuestas.
Claro. Bueno, Marcos, te agradezco muchísimo por la charla, por ampliarnos un poco más los conceptos que vertís ahí en la nota. Mirá, una coda, un postdata, porque es un mensaje de un oyente por al WhatsApp. La pregunta angustia porque ya hay una falta, ¿puede ser? Dice, la pregunta angustia porque ya hay una falta, ¿puede ser?
La pregunta angustia porque justamente nos reenvía esa falta. Pero es a partir de esa falta que podemos comenzar a pensar. De una manera que no sea ya preestablecida, porque cuando pensamos de una manera establecida, en realidad es porque estamos siendo pensados y no sabemos por qué, ¿no?
Bien, Marcos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
No, yo te agradezco a vos, Perry, y hasta el próximo encuentro. Saludos ahí a la audiencia.
Un abrazo.
lacancióndelpaís.com.ar Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía. lacancióndelpaís.com.ar